Aló, bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Pasando por aquí rápidamente porque hace un ruido brutal y todavía estoy en Florida. Yo no puedo hacer muchas introducciones para anunciar los ganadores de Anchor Listener Support del mes de mayo. Como saben, para apoyar el podcast por Anchor Listener Support lo pueden hacer a través del link que está abajo en la descripción. Y puedes aportar 99 centavos al mes, $4.99 al mes o $9.99 al mes, como guste donar al podcast. Y todos los meses yo sorteo una de esas personas para hacer el podcast privado, como yo le llamo, que es básicamente una llamada virtual entre yo y la persona que gane. Siempre son dos ganadores. Y los ganadores del mes de mayo son Glenda Rodríguez y Ivette López. Glenda Rodríguez y Ivette López. So, ellas dos, denme una llamadita, por favor. Y espero que disfruten este episodio. Saben que pueden apuntarse a Anchor Listener Support. Y si quieren donar, pero no quieren apuntarse en Anchor Listener Support, el ATH móvil es 407-624-7064. Y el PayPal es fabianjavier94@gmail.com. Pero nada, vamos al episodio rápidamente porque hace un ruido cabrón afuera. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Vamos al mambo rápidamente porque no hay tiempo que perder. Cassandra siempre me busca conversación porque es que ella me extraña porque yo estoy missing in action. Yo estoy missing. Mira, Cassandra a mí me escribe y yo brinco la cama y contesto. Yo ahora es, mira, pichá hasta el otro día porque estoy tan embaratado. Imagínate, tú sabes que la cosa es grande. Sabes que la cosa es grande cuando Cassandra yo no le contesto.
Sí, como ayer, y yo como que, ajá, ¿qué? Ok,
sí,
así
no, José. Me sentí tan mal, chacho, que yo te tengo mal acostumbrada a ti. Pues si te tratara como trato a Freddy, estaría como si nada. Pero Bendilla me pidió ayer la contraseña de Hulu, y yo mira, yo me levanté con pena, yo bendito, yo sé porque esta es Lady D, yo sé que esta es Lady D, yo lo siento en mi corazón, ella es Lady D para mí también. Ya yo estoy involucrado en todo esto. Soy yo puñeta. Soy ya, ella probablemente estaba tripeando, quejándose que no pudo ver lo que quería ver por culpa mía. Yo como si no tuviera cosas que hacer, dándome latigazo. Porque la reina Inglaterra no vio whatever sea lo que quería ver. Pero no se puede, que yo estoy aquí acabado. O sea, que yo estoy aquí acabado. La gente me escucha en este podcast y jura que yo estoy en las papas. Esto está... La estoy pasando mal. Pero pues, como yo siempre digo que la estoy pasando mal, pierde su efecto.
Exacto, ahí digo que ya. Ajá.
Ajá, pues. Cassandra ya sabe no reaccionar. A mí me da gracia con la Fancy, porque la Fancy es nueva todavía. Y yo no le, ¿sabes? Yo no le puedo decir a ella cada 5 minutos, tienes que ser como Cassandra. Yo trato de limitarlo como a 3 veces por llamada. Porque yo, o sea, yo me desahogo con mis amistades y con la gente close. Y estoy como que mira, me siento. Y Cassandra no reacciona. Cassandra, ay bendito, dale, sí, pichea. Y como que... Y funciona porque eventualmente yo me siento mejor. Y empiezo a hablar de otras cosas y me río y va. Chacho, pero ella es tan buena. Ella quiere arreglarlo todo.
Ajá.
Ella quiere arreglarlo todo, como yo te puedo ayudar. Y yo eso a mí me encojona. Eso no es lo que yo quiero.
Exacto, I just wanna complain. A mí lo que me gusta es quejarme.
A mí también, eso es lo de nosotros, quejarnos.
¿Qué?
Quejarnos. Otra cosa que pasa mucho es que yo peleo. A mí me gusta pelear y yo le peleo a ella, a la Fancy, le peleo. Y que sí, y ella, ay Dios mío, pero ¿por qué tú peleas? Y yo, estoy peleando porque estoy abugido. Bueno, a mí me gusta ser sassy, me gusta estar discutiendo porque así fue que me criaron peleando todo el fucking día.
Peleando.
Cassandra es la única que yo le peleo, ya me pelea pata y estamos todo el día peleando y súper contentos el uno con el otro. Estamos todo el día de jepunancia en jepunancia. Yo me acuerdo que una vez estábamos, era como un sábado y habíamos salido a comer o algo y estábamos peleando, pues yo no sé ni qué. Y él, mira, no empieza. Y yo, ay, en una yo le digo, coño, qué bueno es pelear, ¿verdad? Como que pelear por, ¿verdad? Que tú estás peleando también por joder, igual que yo. Y yo le dije, sí, bien cabrón, esto todo. ¿No? ¿Qué hace falta? Hace falta tener actitud.
Sí.
Eso ya está en la sangre. Eso ya está en nuestra sangre. Hay que continuarlo de alguna forma. La muchachita, ¿no? Bendito, ya es todo es amor y paz. Y yo como que sí, está bien, amor y paz, pero quiero un poquito de play fight porque me abujo.
Exacto, me aburro.
Y ella me dijo, bendito, tan romántica, ella me dijo, pero es que yo te quiero dar el mundo. Yo te quiero dar el mundo. Y yo, pero es que tú nunca me vas a dar el mundo, yo siempre me voy a quejar de algo.
Exacto.
Quejar está en mí. Tú me llegas a dar el mundo a mí, yo llamo a Cassandra, yo mira esta, me da el mundo y ni un bulto para cargarlo. Yo tengo que estar andando con este mundo todo el día, para arriba y para abajo. Y ella, como no lo tiene que cargar, pues ya no le importa. Ella me tira estas responsabilidades encima, yo tengo que literalmente andar con el mundo, Cassandra, no puedo. Eso es lo que hay, eso es quién soy, eso es quién yo soy.
Literal.
Mis ancestros eran así y yo seré de la misma forma. Un quejón, porque Castillo en latín es quejón.
Quejón. Fabián Quejoncio Castillo.
No hay una sola cosa que yo le pregunte a mi papá. Y mira, ¿cómo te fue tal y tal cosa? Pues esto es lo más positivo que puede ser. Resolví. Resolví. Yeah. Eso es lo más. Eso olvídate. La pusimos en la China. Resolví.
Sí.
Pero. Y ahí viene que lo que pasó, algo le pasó mal, hizo algo mal, ¿no? Y me chavé y tuve que pagar el doble. Siempre hay un problema, siempre hay un asunto. No. Y el problema que él está pasando presentemente va a terminar con él preso de alguna forma. Preso, muerto, siempre.
Drástico, algo bien drástico.
Yo estoy seguro que hay otras personas que están pasando por esto y viven su vida normal. Pero él, cualquier situación, olvídate. Ahora mismo está bregando con... En la pandemia... Mi hermano menor coge SSI, que es como que assistant para la gente que son disabled y eso.
Yeah.
Él coge SSI, pero a veces, pues si mi papá trabaja muchas horas, como que económicamente no cualifica para esas ayudas y se las quitan o le dan menos y qué sé yo, so, él tiene que, y como su trabajo sube y baja, pues él tiene que estar llevando talonarios y eso. Pues la pandemia cerraron la oficina y siguieron enviándole cheques, checazos ahí bien grandes que se supone que él no coja porque él trabaja bastante. Eso lo tiene mal, él no duerme por la noche. Él no ha gastado ni un centavo de eso. Y yo lo más seguro te van a decir que te quedes con él porque eso es mala de ellos. Tú enviaste tu cosa, tú hiciste todo el día. Ellos no pueden pretender que tú no gastes ese dinero porque estoy seguro que mucha gente le está llegando el dinero de más y ellos lo gastan con ese gusto. Y no, que me meten preso, que plan de pago, que voy a tener que pagar 300 pesos mensuales. Y yo, a veces, tratando de prevenir las cosas malas, manifestamos lo malo.
Exacto.
Está manifestando lo que le va a pasar. Como que piensa que no, piensa, tiene los chavos ahí, eso todo está bien, pero cuando te digan que no tienes que dar nada, te das unas vacacioncitas y eres chilling, eres feliz, síguelo por ahí. Pero no, es que nunca pueden hacer las cosas sencillas. Nunca pueden ver la vida fácil, sencillita.
Sí.
Que todo tiene que ser un dramita.
Me gusta quejarse. Es que la gente que le gusta quejarse siempre.
Sí, no, pero contra. Yo me quejo también, pero coño. No, yo también hablo de cosas positivas. Yo también trato de decir cosas buenas. No, yo trato de motivarme de vez en cuando. Pero esta gente... Pero también, si yo... Es que yo... Porque esta es la otra situación. Estoy bregando con mi abuela. Esta semana, está ya la tercera semana del Fresh Prince of Clearwater, la serie que está acabando. Está acabando con los podcasts en Puerto Rico, porque no hay un podcast que tenga una temporada más intensa que esta.
¿Qué está? Esto
es intriga, traición, sartenes verdes, aquí hay de todo. Y lo de mi abuela es, lo nuevo es que yo le tengo una contestación para todo, porque esta mujer quiere estar, esa manía, y ella también con esa manía de toda la vida, que son desde ahora la demencia, son manías de toda la vida. Hay un bejuco, como que encima de la verja de aquí de mi tía. Bejuco, y todos los días esa mujer quiere ir, pero a cojón, a sacar ese bejuco. A cojón, búscale un machete que esa mujer te lo va a jancar. Y todos los días es como que, mira, búscame, hay que sacar ese bejuco. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué hay que sacarlo? Y yo, porque eso va a dañar la verja. Y yo, ¿y tú pusiste la verja es tuya? Y yo sigo con esta lógica, y ella mira al horizonte y dice, no es fácil. No es fácil. Mija, pero que estoy tratando de buscar lógica, porque esa insistencia de arrancar ese bejuco, si esa verja no es tuya, el bejuco tampoco, esto no es problema tuyo de ninguna forma. Vamos a pensar, vamos a usar la mente 5 minutos. Pero es que no, es que como que ya están ahí estancados y siguen ahí en piloto automático. Y mi tía igual, mi tía es otra que eso se habla a la pared. A la pared.
Oh, Dios mío.
La pared me hace más caso a mí, porque mi abuela quiere café día y noche. Café, eso es café, viene, café va, una cafetera de la vida. Quiere café por la mañana, café de eso, y mi tía se lo tiene limitado 2 veces al día. ¿Por qué? No sé. Y yo, pero dale más café, si lo que quieres es café, dale café, dale un termo enorme ahí, grande, ¿no? Porque eso le hace daño en el estómago. Eso le hace daño en el estómago. Pero mira, que yo no he dicho esto, en esta época todavía, pero una mujer que tiene el cáncer hasta en el culo, como tiene mi abuela presentemente, no le va a hacer mucho daño en el estómago.
Sí, sí, que ya, ¿para qué? Ya, mira.
Ya, sí, no, Dios libre que vaya a tener una complicación de salud, Dios libre, Dios libre. Como que dale café, todo lo que quiera, dale café, dale comida, dale papas fritas, dale hamburgues, dale todo. Ella puede comer como todos quisiéramos comer todos los días, ahora mismo.
Exacto.
Que se jarte de lo que venga y que la pase chilling, si ya total, ya total. Pero yo se lo digo, mira. Entonces, hablando con la pared. No, y que se coma la misma. No deje que se coma el guineo completo. Mi abuela le gusta comer un guineito al día, todos los días. No deje que se lo coma completo, porque el potasio le va a subir.
Oh, no.
Y imagínate. Tienes cáncer y potasio alto también. No se puede.
¿Qué carajo es potasio, anyways?
¿Qué?
¿Qué carajo es potasio, anyway? ¿Qué es bueno, ¿qué sé, hermano? Yo.
El potasio es bueno, pero si tienes mucho, te hace daño. Te da. Mira. Te comes 900 guineos al día, vas a recibir suficiente potasio para que te vayas en fallo renal. Eso es básico, eso es una realidad. Pero en la versión castillo de eso es no le des guineo. Esa es la versión castillo. Yo me acuerdo cuando esta misma abuela mía socojo, le gritaba a mi abuelo por tomar panador. Cada vez que se tomaba una panador, mira, eso te hace daño en el hígado. Yo, puñeta, pero no es veneno de hígado, es que si te comes 15 de ellas te vas a joder.
Exacto.
Como si fuera hígado, como si fuera un pote de hígado killer. Y por cierto, le decía esto a mi abuelo cuando tenía demencia y cáncer también, que le quedaban como dos cagas más. No, y yo igual, la misma discusión. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Que se los come como si fueran tic-tacs. Dios mío, dejen que la gente viva. Dejen que la gente viva, pero no dejan vivir. Todo tiene que ser ahí estructurado, como ellos dicen. Estructurado. Entonces, todo el mundo siempre aquí piensa negativamente en los castillos, pero sin embargo, el prognosis de mi abuela, que está en un hospicio ya, y está enferma de cáncer y también tiene demencia, que eso sigue progresando. Uh-huh. Ellos se creen que ella vaya va a salir de esta con la ayuda de Dios. No, hay que cuidarla y eso seguimos por ahí 20 años más. 20 años más. Pero ustedes no son los trágicos. Como que, hello, hay que ser un poquito realista. Está un auspicio. El mismo auspicio le está diciendo como que, wow, esta mujer camina. Uh-huh. La misma enfermera está like, ¿qué? Sí, no, ya bajó todo el patio hoy. Wow. Y esta gente no quiere seguir ahí, en la de ellos. ¿Sí? Porque es que como es que esa energía, eso es indomable. Yes, porque la gente la ve, porque eso es que la gente dice este pendejo dice que está cuidando a la abuela, no está haciendo nada, y la abuela yo la veo como coco por ahí bajando y jodiendo. Esa mujer está ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces por socojo morales power nada más. Soy más nada cogiendo eso. El fantasma de mi abuelo la coge como una marioneta y la cae, la mueve para los lados, porque no hay más nada. Pero mi abuela yo la trato igual que la que ella me trataba a mí cuando era chiquito. Esta es la venganza. La venganza. Yo me acuerdo que yo no podía coger ni 3 pasos a la guagua de lado. Y mi abuela me gritaba, ¡yo no voy para el hospital! Y yo literalmente hasta paraba de coger, porque yo no entendía ni de qué estaba hablando ella. Yo le, ¡guau! Yo tampoco, yo voy para el trot de lado. Yo lo que tengo son 5 años. En paz. Y ahora ella empieza a bajar al lado de la piscina y yo no voy para el hospital. Y ella, maja, yo parta con este muchacho. Yo tampoco voy para el hospital.
Yo estoy barriendo nomás.
Y bajando ahí en la piscina, porque no hay más sitio para bajar. Yo la tengo que tratar así. Pero ya, le hemos dedicado demasiado tiempo a Socojo esta última semana. Uh-huh. Hay alguien que se ha estado quedando atrás, que hay que hacerle un update. Porque yo tengo milagro update. Mi otra abuela, Milagro González, que está por allá en Geocaña, en la de ella, como siempre. El último update que recibí que se están, que se hicieron, que ya se está haciendo el papeleo y los ajustes para que venga una enfermera por el día a la casa de ella.
¿Qué?
Y eso va a ser el acabos de los acabos. Así que te digo yo. Ay, mi madre. Y yo voy a estar en Mayagüez para la fecha. Aparentemente yo voy a estar en Mayagüez para cuando eso suceda. Eso va a ser el acabos. Eso va a ser la grito. Bueno, vamos a ver Pic Milagro. Vamos a ver Pic Milagro. Ahí va a haber gritería, ahí va a haber llanto, ahí va a haber pataleo. Eso va a ser la grande, se va a formar. Bueno, está mi mamá y mi tía están temblando. Están ni duermen. Y ay, Dios mío. Ellas se miran en el espejo y dicen, es una vieja, no te puedo hacer nada. Le falta una pierna y no te puedo hacer nada. ¿Ok? Y ellos se miran al espejo y se echan agua y como que tú eres un adulto, eres la adulta aquí, tú eres la que manda, ya necesita eso, no te dejes llevar. Uf, respirando profundo, porque pues, esto no va a estar fácil. Y también están buscando para medicarla, para unos medicamentos para que le baje dos o tres, antes de que sea muy tarde, pues le vamos a dar medicamentito para que se relaje, porque este ya está demasiado al garete, porque esta abuela mía, Socojo.
Ajá.
La que ella tenía problemas psicológicos, la, toda la vida tuvo problemas psicológicos de desbalance químico, ansiedad, pánico, la que esto era una, ella vivió al garete, por eso fue que el cerebro se le frió ahí en la demencia. Y desde que tiene demencia, que le empezaron a medicar cosas para su mente, como que antidepresivos y cosas para que balanceen esos químicos. Esa mujer no se acuerda de nada, pero nunca ha sido más feliz. Nunca está más contenta en la vida. Ella tiene los químicos, mira, balanceados, como tuvo que haber estado toda la vida. Y queremos hacerle eso a mi abuela, porque mi abuela, otra abuela Milagro, también está al garete, siempre está con esos mood swings y al garete. Entonces vamos a ver si con esos medicamentitos esenciales, vamos a ver si hay un cambio en calidad de vida, deja de estar tan amargada y tan cabrona con el mundo. So, pero eso va a ser una misión, porque esa no se toma cualquier pastilla que le den. Esa es que no está perdiendo la mente, ya ni aunque lo vea, ¿para qué es eso? ¿Quién me dio eso? ¿Eso fue la doctora? Vamos a ver qué sucede ahí. Ay, Dios mío. Pero es que no se puede. Ella tiene que fucking tener, ya está demasiado ciega para estar allí en la casa sola todo el día. Y si puede tener eso, ¿por qué no? Ya quisiera yo que alguien viniera a limpiarme la fucking casa y a hablarme bobería dos o tres horas. Quisiera yo no entiendo, pero va a tener que hacerlo y ver, y esto está, seguiremos reportando cómo sucede. Eso es una historia en development.
Exacto.
Va a ser el acabos de los acaboses. Ay, Dios mío. Y es que le tienen miedo, porque es que mi abuela lleva toda la vida aterrorizando a sus hijas. Uh-huh. Ellas todavía la ven como que... Yo, mira, tú es verdad que todavía tiene la lengua. Tú es verdad que la lengua todavía está ahí.
Es venenosa.
Y te puede herir de muerte. Pero tienes que pichar, porque es lo mejor para ella. No se puede. Yo sé que tu papá está pasándola también con la tía tuya, que hay que someterla a la obediencia, porque no se puede. La gente no se puede dejar al garete. Lo están haciendo por su bien. Y probablemente uno termine destrozado emocionalmente porque ellos estén bien. Esos son los sacrificios de la familia. Ay, pero hablando de viejos y de gente que necesita ayuda o no necesita ayuda, te pusieron a joder con Eddie Miró. ¿Tuviste esto? ¿Te enteraste de esta mierda? Uh-uh. Es que el mismo de siempre, llamado como Santa Rosa. Que es que, Dios mío, es que toda la semana es una cabrona nueva. Yo no sé qué más bajo va a caer ese hombre. Pues Eddie Miró actualmente trabaja, yo digo trabaja entre comillas, en un campo de golf. Y que trabaja, okay. Lo más que hace es que se pone el uniforme. Eso es básicamente lo que hace. Y lo hace con ayuda de Ita Medina. Y él se pasa y pues él, qué sé yo, él es como un tipo de ambasador, él es empleado de allí, pero él lo saluda a la gente, camina por allí y no tiene que ir obligado. Ellos le pagan, no importa si está o no está, pero él va para entretenerse. Está retirado muchos años y le gusta estar haciendo cosas. Y qué sé yo. Y él, o sea, que hemos hablado de su cabeza y como le guinda. Y toda esta pendeja. Pero él tiene una condición parecida a la distrofia muscular porque le está afectando especialmente el cuello y toda esta mierda. Pero está bien de salud, ¿eh? Usted tiene esa condición, pues, que ya a su edad no hay mucho que se pueda hacer. Uh-huh. Pero está bien, él guía, él va a trabajar, le hace sus cosas. Bla, bla, bla. Y cuando está sentado, pues no se le nota lo de su cabeza. Cuando se para, pues ahí como la columna vertebral hace como que plip y ahí como que se ve más chavado lo que está. Y Cobo, porque no tenía más nada que hacer ese día, va a entrevistarlo allí. Y obviamente la entrevista de pie. Y el titular es: Eddie Miró, triste situación de salud, trabajando aquí en campo de golf, enfermo. Y ya rápido la gente se hace la novela, que está enfermo, que necesita chavo, que qué triste, ay bendito, bla, bla, bla. Un hombre, Eddie Miró, que trabajó con Coke, Eddie Miró fue el primero que estuvo al lado de la Comay. El primero que estuvo al lado de la Comay fue Eddie Miró, que eso se supone que se conocieron, son panas. ¿Cómo tú le vas a hacer eso a alguien que trabajó contigo y ponerlo en ese foco más que por el morbo tuyo? Más que por sacarla ahí para que alguien te preste atención, porque el único que te presta atención soy yo. Yo nada más. Es una poca vergüenza. Y se pusieron a hacerle eso a, para que tú veas como ese fucking programa. La gente todavía le sigue el chisme a ese cabrón.
Sí.
Cabrón, eso no es ningún chisme. Eso es literal morbo. Eso es tú coger algo y coger dos o tres elementos y manipular a la gente a pensar otra cosa. Lo ven con el uniforme, lo ven así todo chavado en la peor posición posible. Lo graban del peor ángulo. Le ponen un titular triste. Ah, ya ven, mataron ahí 10 minutos. Entonces eso causó que en Facebook a Eddie, uno de los últimos shows que Eddie Miró tuvo fue un show en el canal 6, se llamaba El Show de Eddie Miró, que lo produjo Guillermo Torres, se llama él. Y lo más que yo conozco al Guillermo Torres es que él antes era merenguero, cuando nosotros éramos chiquitos. ¿Te acuerdas del cantante ese de merengue que se parecía a la Mona Lisa? Que ese era su gran claim to fame, que tenía el pelo largo y se parecía a la Mona Lisa.
No, not at all.
Ay, Dios mío, estabas perdida. Pero esto pasó cuando nosotros éramos chiquitos. Esto pasó por 5 minutos. Esto es como la Valeria de su época, le podemos decir. Y él produjo ese show de Eddie Miró y tiene una cuenta en Facebook que se llama Eddie Miró. Por alguna razón que yo no sé cómo esa familia no se han puesto a pelear y han quitado. Exacto. Eso. Porque desde ese show, pues él se quedó con esa página de Facebook. Y yo la sigo y qué sé yo. Y yo veo que ese tipo coge la noticia de la Comay y hace un GoFundMe para Eddie Miró. Y yo desde que lo veo, yo me asusté. Yo, ay, Dios mío, GoFundMe para Eddie Miró. ¿Qué pasó? Me pensé, pues, ¿sabes qué? Yo le hicieron un GoFundMe hace poco cuando pasó lo de la emergencia, lo que pasó, que le dio un stroke y para la mierda esa de lift de la silla juega. Y yo rápido pienso, anda, ¿por qué carajo? Algo pasó aquí con Eddie. Ya yo rápido me pongo en acción. Me asusté. Ya.
Claro.
Pero como yo tengo conexión allí en el campo de golf, yo tengo a la gente 00 campo de golf, que es el gran Sly Juan de Hablando Pop allá en GW Studios, que él trabaja y lo ve a Eddie todos los días. Yo dije, mira, le envié el link, yo, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó a Eddie? Yo estoy pensando que algo le pasó. Y ahí él me cuenta el chisme. Yo, ay, vete para el carajo. Ay. Este tipo está pidiendo chavo por este tipo, pues sin ninguna razón, porque Eddie Miró trabajó bastante. Bastante ha trabajado Eddie Miró. Sigue trabajando allí, que le dan un checazo, que me dijeron cuánto era. Ay, mi madre, le dan un checazo allí por existir.
Por existir.
Sin mencionar que las hijas de él están bien paradas todas, son profesionales. Bueno, una está casada con Luisito Vigoró, pues créeme, nada le va a faltar a ese hombre. Más que la esposa trabaja todavía. Toda esta gente está. Ese tipo no necesita para nada. Y no tiene ningún problema de salud, más allá de achaques que le dan uno de mayor, que siempre uno tiene una condición, si no es una cosa es la otra.
Exacto.
Y este huele bicho se puso a hacer ese GoFundMe sin informarse, sin nada. Ay, vamos a darle chavo a Eddie para ayudarlo. ¿Ayudarlo a qué? ¿Ayudarlo a qué? ¿A pagarle a alguien que le aguante la cabeza todo el día? Porque yo cogería ese gig, y ese yo lo cojo a 7.25. Yo ando con la quijada de él en la mano. Yo, mira, cuéntame de Tabín. ¿Qué tú me puedes contar de Tabín Pumarejo? Este trabajito yo lo cojo. ¿Pero para qué más dinero? ¿Para qué?
No sé.
Y obviamente la familia tuvo que salir y desmentir. Mira, él no tiene ningún problema de salud. Esta persona no tiene ningún permiso para pedir dinero a nombre de él. Y tuvieron que salir a defenderlo. Muchacho, y ese hombre se puso... Para que tú veas por qué la gente hace las cosas. Rápido, la actitud que puso. Porque si tú estás ayudándolo honestamente y alguien te dice, mira, no tienes permiso y no hay necesidad para hacerlo, pues tú dices, qué bueno que no tengo que hacer. Ah, yo pensé que vi esa mierda ahí con COVID, me asusté, quería ayudarlo, bla, bla, bla. Pero mira lo que puso este huele bicho, porque en el mismo post de Facebook,
ajá,
que puso lo de Eddie, comentó, porque todo el mundo estaba escribiendo, esto es embuste, ¿por qué? Todo el mundo haciendo preguntas razonables. Que de hecho, él pidió 10,000 pesos en menos de un día, ya vea por mil y pico pesos. Entonces, Eddie lo iba a conseguir, esos 10,000 pesos. mírate esta pendeja que escribió este cabrón. Es que la gente es bien caripe. La gente no puede quedar mal nunca, aparentemente. El peor error, nadie puede disculpar ni decir, ah, mala mía. Mensaje de Guillermo Torres. La próxima vez que te hagan un regalo, se lo devuelves a la persona y le dices que no lo quiere porque no te pidió permiso a ti para regalártelo. Yo soy Guillermo Torres, productor del show de Eddie Miró, el show que le dio trabajo a Eddie y a muchos talentos por 4 años. Cuando todos me decían que era un cohete explotado. Insultando a Eddie rapidito en el segundo párrafo.
Literal,
rápido. Yo que te quería ayudar y te ayudé cuando todo el mundo decía que tú eras un cohete explotado. Mira, dice, me decían que era un cohete explotado. Yo lo vestí, yo lo puse frente a la cámara, yo le di vida. Ay, nos jodimos ahora con la Mona Lisa. Él creó a Eddie Miró 50 años después que ya existía.
Exacto.
A lo mejor fue el que le jodió el cuello cuando le metió la mano por el culo como marioneta. No me jodas tú a mí. ¿Qué huele bicho? ¿Qué clase de huele bicho?
Así que, exacto, descarado.
Y mira, aquí se tira un milagro, pero clásico. Eso no lo dicen. Eso no lo dicen. No, ya, nadie nunca ha dicho que Guillermo Torres le dio vida a Eddie Miró. Nadie jamás en la vida ha dicho esa oración.
Nadie.
Cuando él estaba haciendo la Mona Lisa en los 90, ya a Eddie le estaban diciendo retírate con dignidad. Ok, ya Eddie estaba pasado de moda. Cuando eso no lo dicen, como si a mí me hicieran falta el dinero, rápido proyectándose.
Uh-huh.
Como si a mí me hiciera, no te puede hacer falta, ¿quién carajo eres tú? ¿Te puede hacer falta? Eso no tiene nada de malo.
Exacto.
A mí me hace falta el dinero, yo lo digo orgullosamente. A mí siempre me hace falta dinero. El primero en poner dinero, mi dinero, en el GoFundMe fui yo. Y aclaré que el 100% del regalo se le entregará a Eddie. Claro, el que busca crear bochinche, yo te dice lo que quieres que tú escuches. Piensa, mijo, genuinamente en mi página, con mi foto y de frente lo anuncié con el corazón en la mano, como cuando lo fui a buscar al mismo parque de Bayamón y nadie le daba la oportunidad. Y otra vez el héroe, porque a Eddie Miró le hacía falta limpiar su legado, pero el bruto no lee, dispara y repite. Eso lo podemos decir de él cuando vio la Comay aquel día.
Exacto, qué rápido, puso porque y lo confundí.
Exacto, porque lo rápido que yo aclaré el asunto, yo como que vi a alguien lo más cerca que pude llegar a él y yo, mira, ¿qué está pasando? Rápido, él no, pero es que el bruto dispara, el que disparaste la baqueta aquí fuiste tú. Tienen la mente podrida. En su conciencia queda. ¿Qué queda en su conciencia? El que la gente esté tratando de humillar a su padre y que ellos digan, no hay necesidad, estás haciendo el ridículo ahí. Ah, eso queda, en las conciencias de ellos eternamente. A mí no me han hecho daño. No le pueden hacer daño a alguien que es insignificante. Es un poquito
exacto,
difícil.
Exacto, irrelevante, punto.
La cuenta de GoFundMe fue congelada. Agradezco a los que enviaron el dinero. Sin problema lo recibirán de vuelta. Y nuestro Eddie no recibirá nada.
Ay,
los tintes que se pudo haber comprado con esos 10 mil pesos. Los tintes que se pudo haber comprado. Pero pues.
Exacto.
Los felicito. No borré nada del post original. No hace falta. Y no hay disculpa. El que no tiene hecho, no tiene sospecha. Se dice el que no tiene hecha, papá. Porque si no, no rima. ¿Ok? Pero como el que es bruto no lee. Pero como el que es bruto no hace ni proofreading. Solo siento vergüenza ajena del nivel de deseo de hacer daño y protagonizar un bochinche. Proyectándose nuevamente, porque aquí el único que quiso protagonizar algo que nadie lo llamó, se llama Guillermo Torres. Y es lo más que han dicho el nombre de él desde el 97 en cualquier foro público.
Yo nunca lo había escuchado.
Y ya, y se te olvidará. Tan pronto apaguemos esta, tú apagues esa computadora, no, por un millón de pesos no sabes cómo se llama el tipo. Y mírate los hashtags. Hashtag te felicito si lo leíste todo. Hashtag está el bruto que hace orilla. Hashtag siempre habla el que menos sabe. Hashtag malagradecidos. Hashtag qué pena. Hashtag los changuitos, porque el changuito no puede faltar.
Ay, Dios mío.
Todas las defensas indefendibles tienen que haber un changuito ahí. No, que tú le con un changuito.
Sí. No, es que
you stab me in the neck. Ah, tú le con un changuito. Hashtag los buenos somos más. Hashtag breguen con eso. Hashtag
lo voy a seguir.
Después no sé qué. Hay como 90 hashtag aquí. El último es el mejor. Hashtag después no se quejen. Después no se quejen que la Mona Lisa trató de intervenir y ustedes no lo dejaron.
Y ustedes no lo dejaron.
Ustedes no lo dejaron.
Después que él salvó la carrera de Eddie, por favor.
Bendito. Después que él lo vistió. Parece que Eddie estaba malo desde que él lo tenía en el show. Después que yo lo vestí, le pinté el pelo, lo paré derechito. Y esta gente no le quieren que yo le dé 10 mil pesos. Dame los 10 mil pesos a mí, yo sí los necesito. ¿Qué tengo que hacer? ¿Andar como pan doblado por todo Bayamón para que la gente me haga caso? Dame los 10 mil pesos a mí, Guillermo Toque, tú eres tan bueno, los buenos no son más.
Mira, coméntale ahí eso mismo.
No, lo que yo le comenté, de hecho, yo le comenté. Debajo de todo ese párrafo, yo lo comenté yo, muy bien, ahora bójate esta paginita de Eddie Miró, que tampoco tiene que estar teniendo página con Eddie Miró.
Literal.
No me ha contestado.
¿Qué?
Él se quiere quedar con la página de Eddie Miró, porque él es el que le da vida a Eddie Miró, pero tiene esa página ahí al lado. Porque parece que la de él no saca ni 2 likes. Como la de Eddie saca 10. Perdido, me tengo que quedar con ella. No se puede. Eddie está de lo más bien. Eddie Miró tiene 86 años. Eso no es cáscara de coco. 86 años. Y con ese pelo negrecito, porque eso ni canas le salen. Ese hombre está entero. Y con su eterna sonrisa. Yo creo que eso fue lo que los jodió. Esa sonrisa pesaba demasiado. Esa sonrisa era tan grande y tan de eso que es que era demasiado para él cargar toda la vida. Y él como todavía quiere seguir andando con ella para arriba y para abajo, pues.
Todavía no deja caer.
Sí, esas son las consecuencias. Pero Eddie Miró es una leyenda viviente. ¿Cómo ese tipo? ¿Cómo? Está ahí porque le da la gana. Porque mira que ese hombre ha hecho de todo. Eso es una carrera aquí en Puerto Rico que ha hecho de todo. Nada más éxito no pudo haber tenido. Empezó como libretista, así, comediante y bailarín, cantaba con orquesta y qué sé yo qué más. Y rápido entró a la televisión con Tommy Muñiz. Después que ya estaba guisando en televisión y qué sé yo qué más, se fue para Vietnam y tuvo 2 años en la guerra de enfermero. Y era allí dando puyazos y así. Ser un enfermero en una zona de guerra no es ser un enfermero en un hospital.
Exacto.
Estás viendo ahí brazos y sangre chispeteada y tú ahí literal gente operando a gente a sangre fría. Eso es un veterano de guerra también, que va de duelo. Los veteranos de guerra tienen todos sus gastos médicos pagos ya de por sí. Esa es otra. Y cuando llegó a Puerto Rico después de Vietnam, él quería ser doctor porque le había gustado la enfermería y qué sé yo. Se iba a dejar lo que había empezado en televisión atrás. Pero le seguían ofreciendo tanto trabajo que nunca terminó siendo doctor.
Bendito.
Ay, qué triste.
Él queriendo ser doctor y la vida lo hace artista. Ay,
qué mierda. Ay, Dios. Pero con su risa curó a millones. A millones. Porque ahí empezó en el show de las 12. Él empezó en el show de las 12 no como animador, sino como comediante. Como que los sketches y libretista. Y a los 5 años empezó a hostear el show y lo hosteó hasta que se acabó. Duró 40 años, tuvo 35 de animador y los 40 completos trabajando. Ya con eso es suficiente para una cajera. 40 años animando un show. Ya, vete para tu casa. Ya tú estás eso. Pero mientras hosteaba el show de las 12, todos los fucking días, que mucha gente que es conocido por ahí, que hubo una época en su vida que Eddie tenía problemas con el alcohol. Pero coño, si yo tuviera que estar riéndome 5 días a la semana, pues yo no sé cuántas horas yo también estuviera bebiendo jón sin bañarme. Eso no está fácil. Y eso no es Saturday Night Live, que se cogen ahí 6 semanas de vacaciones entre medio. Entonces dale que estarle. En Navidad trabajan más. Mientras hacía el show a las 12, después tuvo Noche de Gala, que duró 20 y pico de años. Y Noche de Gala, eso era cuanto artista internacional y local había al lado de Eddie Miró. Con cualquiera de esos dos, cualquier otro animador hace una cajera. Pero él también hacía Super Sábado. Él trabajaba lunes y viernes, hecho a las 12, después hacía Super Sábado, que era como 4 horas los sábados. Ese hombre vino a conocer a Ita los otros días, cuando se retiró, cuando lo botaron del mundo. ¿Y quién eres tú? Que yo soy tu esposa de 50 años. Ah, pues bien.
Adiós. Mucho gusto. Bien.
Yo cuando no estaba allí en Telemundo estaba bojacho, no me fijé. No me había fijado. Todo eso. Y después se retiró, tuvo unos años retirado y Guillermo Toje lo salvó. Ahí fue que él empezó su carrera de verdad. Cuando Guillermo Toje lo cogió y le dijo, te vamos a dar un show en el Canal
6.
El que revive los muertos aquí es el Canal 6, no es Guillermo Toje, que se deje estar cogiendo crédito. Porque ahí Chucho Avellanés se murió hace 20 años, pero el fantasma de él camina por los pasillos de WIPR.
Bendito Chucho.
Sí, él anda por ahí. Es, tú lo ves, yo lo miro y yo digo, eso tiene que ser GP, tío. Pero después veo a la gente con mascarilla y yo, coño, Chucho está vivo todavía. ¡Ea, Cristo! ¡Ea, Cristo! Todo en el canal 6 se siente repetido. Todo se siente como que pasó hace mucho tiempo atrás.
Eso, y como que está faded, como que...
Sí, todo está faded y lo hicieron hoy. Pues como usan las mismas con las mismas cámaras que grababan a Diplo en el 52, todavía están usándola. Olvídate. No, pero lo ciejan porque le cuesta mucho dinero al gobierno. Lo ciejan porque no, que eso... Invertimos demasiado en las dos sillas que le tenemos a Dean allí para que entrevista a actores. Invertimos demasiado. Eso es más que prender la cámara y síguelo. No, es que no, Chucho cantando ahí, que él canta solo en su casa. Lo único que tiene que hacer. Todo lo que hacen en el canal 6, yo lo puedo hacer con un celular. Pónmelos, ahora que yo estoy un experto cuidando viejos, pónmelos todos en una casa. Y yo te hago la programación completa. Yo párate ahí, Chucho, canta la tuya. Al celular, Chucho, al celular. No es el televisor, el celular. Ahí estamos. Después voy a donde Eddie, Eddie, háblate alguito ahí. Dice lo que vaya a decir. Después eso se edita bastante para que tenga sentido. Después ponga a Dina, entrevista a la Eddie. Y después dice que entrevista a Eddie y entrevista a Chucho otra vez. Así sucesivamente. Ya tengo el día completo. Tengo el día completo allí. Es el vago. Pero no, la gente le gusta hablar mierda. Ha hecho otra cosa que me tiene a mí loco. Es que mira, el verano pasado lo pasamos recogido. Porque había una pandemia, la pendeja. Uh-huh. Ay, Dios, pero ya salió la vacuna. Ya yo me vacuné. Ya yo estoy en ley, puñeta. Y yo tengo unas ganas de joder. La bellaquera del verano me está picando intensamente. Pero picando. Uh-huh. Y yo estoy aquí. En medio de un asunto familiar con mi abuela, le tengo que bregar. Yo estoy, Dios mío, si estuviera en casa, ni salgo de mi casa. Pero ahora estoy aquí, yo quiero ir a hacerle cante, pero es cante. Yo quiero que me dediquen el disco ese de Olivia Rodrigo completito de pie a cabeza a otra persona. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo quiero irme al garete. Pasarla cabrón, pero no. Entonces, Cassandra, yo sé que Cassandra tiene, porque Cassandra tiene uno en AutoZone tumbado. Tiene una allí en AutoZone, que eso es. Dile cuándo. Y yo le digo, es bueno tener uno que sepa cajo. Entretenlo, nada más. No le tienes que dar ni una migaja. Pero eso tú le tiras un Laffy Action de vez en cuando. Tienes que dar del ala para comer de la pechuga. Y después, el otro día se quedó sin batería y ahí fue que conocí al muchacho. Tienes que tenerlo ahí porque se te explota una goma. Mira, ven aquí, brega el asunto. Hay que tenerlo porque imagínate tú. Y eso, y ahí entonces, y está el polvito seguro que tienes allí. Que yo sé que ese es serviciable porque es repetido. Entonces es serviciable. Y tú también comiendo mierda. Aprovecha, yo no puedo ir a hacer escante. Vete a hacer escante tú por mí. Aprovecha esa vida. Tú como lo puedes hacer, no te da la gana.
Exacto.
Es que yo puedo, es que si lo llamo, él va a llegar y yo no estoy para eso. Exacto. Ay, ¿para qué buen servicio y calidad? Yo quiero a alguien que me haga sufrir, yo quiero a alguien que me haga con mierda. No, hay que salir, porque yo veo ahí, hacho, yo estoy, que a mí, bueno, hasta Roberto Cortés lo veo guapo, imagínate cómo estoy yo. Yo le digo a mi abuela, hacho, ese hombre con ese bozarrón, y con esa cara impropio que tiene, muchacho. Yo me pongo a fantasear, me pongo a ver a Susa, y yo digo, Susa le queda. A Susa le queda. Esa gallina da buen caldo todavía. Ahí donde tú la ves. Ahí donde tú la ves, así estoy yo. Y lo lindo es que todo el mundo está cayendo en el vibe. ¿Qué mundo tan maravilloso vivimos? Que ya todo el mundo está viviendo su vida y dejándose la mierda. Por lo menos toda la gente que conozco yo están como que en mi vibe. Porque aquí tú no te enteras que el mundo ha evolucionado si vives aquí.
Ajá.
Pero yo veo ese Instagram y yo veo esas amigas mías en sus trajes de baño jodiendo y no le importa nada, con el chicho por fuera y vamos para encima. Y yo, ay, puñeta, qué bellas son las mujeres, cabrón, qué bellas son todas. Yo no conozco una mujer fea, me cago en nada. Yo no tengo ni una amiga fea, pero es que es verdad. Yo es mi biggest flex en la vida. Mi biggest flex no es que ser gracioso ni carismático. Ni que... Mi biggest flex es que todas las mujeres que yo escucho hombres decir, ah, eso es una bicha, eso es una impropia, que eso es íntima pana mía. Íntima. Yo, cuando ellos me dicen eso, yo, I can't relate. Can't relate porque yo, pana de esta persona fuerte. Y yo, a mí me encanta. Yo los dos días estaba reflexionando eso y gozándome la vida. Yo le dije, la verdad que yo no lo he hecho mal. Yo no lo he hecho mal en esta vida. Si ahora mismo cuando vaya a Puerto Rico y ya yo tengo los planes, ya yo sé que yo voy a hacer escante, ya tengo planes.
Ahí, imagino.
La fancy me tiene un Airbnb, nos vamos a poner un Airbnb. Nos vamos a quedar fin de semana. Y eso es para calentar nada más.
Eso ella es empezando.
Ella se va a llevar el polvo del año, porque sabes que yo chicho una vez al año y después ella se va a llevar, pobre de ella, porque eso envicia. Pues después va a ser like, no, mija, espérate el año que viene. Porque yo no voy a tener ese nivel de energía hasta el año que viene. Así que resuelve tú.
Tienes que recargar.
Sí, no, literal, porque eso va a ser una que la voy a voltear y todo, que yo para voltear a una mujer se necesita The Jaws of Life. Porque yo casi es un televisor y no puedo cargar. Pero ese día voy a llegar y eso va a ser like, uf, piernas en la oreja, like, eso va a ser una loquera allí. Y después de ahí eso tengo buqueado, voy para Río, para la playa, para todos lados. Y todo, ya yo sé con quién, ya tengo todas las amigas mías alineadas. Avengers Assemble.
Literal.
Para la playa, nos vamos para Río, nos vamos para todos lados, que vamos a joder. Porque otra cosa es, lo que también va, ya que estamos anunciando, ya ahorita dije más lo que mi abuela está enferma, más enferma de lo que he dicho. Yo me rendí de Puerto Rico, yo me voy. Es importante también anunciarlo, que cuando llegue agosto, yo me voy oficialmente para Texas. A recogiendo velas allá, a mantenerme. Y hablando de amigas mías que están bien buenas, pues me voy para allá, para casa Cassandra, y vamos a sobrevivir allí juntos. Porque es mejor sobrevivir con alguien que te cae bien que sobrevivir ahí a duras penas. Y yo que vivo yo me rendí de Puerto Rico, Puerto Rico va a ser un estado. Ya eso es una realidad. Ya Puerto Rico, apúntenlo por ahí. Puerto Rico va a ser un estado. Pero ninguno de nosotros vamos a estar ahí para vivirlo.
Okay.
Cuando ya los gringos se queden con todo y todos estemos en el carajo, ahí van a decir, ¡ay! Puerto Rico un estado, porque van a gringolizar todo eso, van a joder todo. Ya se jodió lo que había. Eso. Yo no voy a estar, yo me voy para el carajo a hacer chavo. Para después regresar y comprar propiedad con los gringos. Esa es la única forma que yo voy a poder pasar mi viaje en Puerto Rico. Porque es que no es más nada. Porque me van a seguir haciendo la vida de cuadro hasta que me tenga que ir. So, yo me voy ahora, tempranito. Me voy para el carajo. Porque si me tengo que joder, no va a ser en Puerto Rico. Yo me pienso meter 40 horas a Puerto Rico y vivir como pobre allí. Lo siento por Pierluisi, lo siento por Boca Chopa. Yo lo siento por él. Me voy para el carajo. Y yo seguir haciendo stand-up, seguir con el podcast. Pero como en Estados Unidos es tan fácil ser un recluse, de alguna de dos formas. O Cassandra va a anunciar mi muerte, ustedes simplemente van a dejar de escuchar el podcast y van a asumir que me morí. Esas son las únicas dos. ¿Okay? Entonces, esos son los anuncios por ahora. Yo lo intenté. Porque a mí Puerto Rico es my place. A mí Texas no me gusta. Lo he dicho muchísimas veces. Pero uno tiene que buscar su felicidad, lo que lo haga más feliz, estar con la gente que de verdad uno quiere estar en un buen mindset, porque yo no estoy para estar pasando depresión y para estar jodiéndome tanto, es demasiado. Leer el periódico nada más en Puerto Rico me pone a mí mal. ¿No? Ahora, y estar aquí un cabrón, porque yo veo noticias todo el día y yo, cada vez que mi abuela está, ¡ay, Dios mío, que van a subir el qué! Yo, nosotros no vivimos allí. Hay mejor placer que recordarle eso todos los días. Nosotros no vivimos allí, mija, olvídate de eso. Olvídate de eso. Los únicos de mi familia que quedan allí son los que votan PNP sin fallar. So, mira,
exacto.
Metan mano ahí como es, como Dios manda. Pero ¿qué hemos aprendido hoy, Cassandra? ¿Qué hemos aprendido?
Que Guillermo Torres, él salvó a Eddie. Eso es lo que yo aprendí.
Exacto. Guillermo Torres primero, después Eddie.
Exacto.
Eddie Miró es del 2007 para acá. Olvídate, todo lo demás no cuenta. Esos 4 años que estuvo en el Canal 6 fue lo que de verdad lo hizo a él.
Canal 6.
y son unos malagradecidos por no querer que él protagonizara ese bochinche y hacerse el santo. Como que, ay, Dios mío, yo estoy dando chavo a Eddie porque Eddie es un pobre diablo.
Ah, exacto. ¿Verdad?
Qué más aprendido? Obviamente la gente aprendió de la moda. Ya tú sabías que yo me iba para Texas, obviamente, pero por lo menos la gente lo procesaron. Van a empezar a procesarlo. Total, la mayoría de la gente que nos escucha ya está en Estados Unidos anyway.
Exacto, ellos, entienden, ¿no? Ellos como que, ajá.
Ellos, like, wow, se tardó mucho, Fabián. Yo pensaba que iba a ser antes. Y pues, vamos a ver qué nos espera esta vida. Todavía me quedan como 2 semanitas más aquí.
Okay.
Y después.
Pero ya has pasado más de las que te quedan, ¿ok?
Ay, sí, pues estoy buscándole lo positivo, pero pues todavía me falta bastante. Y no solamente eso. Después voy a Puerto Rico. Y en Puerto Rico voy a joder, como anuncié. Vamos a joder como
Hot Boy Summer.
Sí, no, esto es Short King Summer. Ya yo le puse nombre. Short King Summer. ¿Cómo me tienen? Lord Farquaad va para allá y va a hacer cante. Lo saben. Y mañana que esta gente se va, me voy a tirar en esa piscina. Me importa 3 cabezas, carajo. Voy a tirar en allí. Así que esquipea el Close Friends List mañana. Ya lo saben. Esquipea, porque yo sé que gastando le da malestar estomacal. Tú ya sabes, cuando veas el circulito verde, tú simplemente pichea. Cassandra es la única persona en mi Finsta que se queja. Se supone que en Finsta tú dejas a la gente ser como ella, es la única que si me pongo muy bellaco dice, no, no quiero esto. Prefiero depresión, no quiero tu bellaquera. Algo que yo pueda entender, por favor,